Cultura y humanismo. Apuntes culturales para la reflexión. Por Verónica Becerril.
Salzillo, testigo de un siglo. Es la exposición que hasta el mes de julio se puede visitar en la tierra natal del escultor murciano en el tercer centenario del nacimiento de Francisco Salzillo y Alcaraz, uno de los mayores escultores del siglo XVIII. La exposición fue inaugurada el pasado 1 de marzo por el rey de España y en este mes de vida ya ha superado todas las expectativas de visitantes. Para que nos cuente más detalles de esta exposición, Radio Vaticano ha tenido la posibilidad de entrevistar a Cristóbal Belda, comisario de la exposición Salzillo, testigo de un siglo. Buenas noches, Cristóbal, y en primer lugar felicitarle por esta exposición que, como decíamos, está siendo un gran éxito.
Pues el éxito que está teniendo la exposición no solamente se deduce de los elogios que está recibiendo por parte de los visitantes, incluso la crítica que ha aparecido ya en algunos medios de comunicación y sobre todo en algunas revistas especializadas, sino al mismo tiempo también la enorme demanda que está teniendo. Ir superando al mes una barrera, que además es una barrera psicológica importante para calibrar la aceptación de la muestra, como son los 100.000 visitantes, yo creo que eso nos da un poco una cierta tranquilidad de que el esfuerzo que hemos hecho no ha sido en vano.
¿Cómo está estructurada la exposición y qué obras nos podemos encontrar?
Pues la exposición está estructurada en tres secciones que corresponden teóricamente a tres de los espacios en los cuales se extiende toda la muestra. Por una parte, lo que es propiamente las salas del Museo Salzillo, la vieja ermita de Jesús, una construcción del siglo XVII, donde parte la procesión matinal de Viernes Santo, y la iglesia de la parroquial, actual parroquial de San Andrés, una antigua iglesia de un convento agustino. En torno a esas tres sedes que están conectadas entre ellas, se accede y se recorre todo por el interior de las mismas. La estructura de la exposición abarca, por una parte, una primera formulación, un primer planteamiento histórico para conocer el tiempo en el que vivió Salzillo y, sobre todo, la serie de acontecimientos, de hechos importantes, cómo es el panorama artístico español en el siglo XVIII, los avatares de la política y, sobre todo, de una manera importante, el cambio de modelo de Estado con la aparición de una nueva dinastía. Ahí están representados, evidentemente, todos los personajes y los protagonistas de la historia, no solamente de los que son personajes españoles o incluso conectados con Murcia, nacidos en Murcia, sino incluso están también los pontífices, está el Papa Clemente XI, que además tiene una importante actuación en la política española en aquellos momentos y sobre todo es que nombra al obispo de Cartagena, al obispo que reside en Murcia, lo nombra cardenal. En la sección segunda está dedicada al escultor propiamente dicho. Ahí, por ejemplo, podemos ver, además, lo que son los ingredientes de origen italiano, especialmente napolitanos, debido al origen del padre, que van a modelar su personalidad. Incluso un gran presepe napolitano tenemos montado como testimonio del ambiente y de la cultura visual que el padre aprendió y asimiló, que después transmitió al hijo. La última sección es la titulada Belleza del cuerpo, deleite del alma, donde se trata de estudiar la imagen del siglo XVIII, su belleza física en la medida en la que esa belleza física es el sinónimo y es el equivalente a la santidad que muestran las esculturas y en general, bueno, pues todo cuanto supone esa delectación de la belleza. Hay piezas y yo creo que importantes, no solamente las referidas al propio Francisco Salzillo, sino también hay algunas piezas importantes conectadas con el mundo italiano. El presepe se lo había citado, pero sobre todo hay piezas que proceden de la Regia de Capodimonte, proceden también de la Fundación Alberoni de Piacenza y sobre todo, aunque viene de Austria, el gran boceto de Bernini, que es el estudio preparatorio para el Costantino a caballo que hace para San Pedro el Vaticano, quizá como uno de los hechos más significativos.
Murcia está muy unida, Salzillo, ¿en qué se ve?
La unión se debe, yo creo, no solo al hecho de haber nacido el escultor dentro de la ciudad, sino haber sido el gran intérprete de la personalidad histórica y yo creo que emotiva también de la ciudad. una ciudad y una cultura mediterránea y a caballo entre mundos diferentes, creo que esa singularidad de la personalidad del murciano fue la que mejor interpretó, y sobre todo porque fue capaz de renovar todos los tipos escultóricos, renovar los grandes iconos sagrados que tradicionalmente se habían venido venerando, y precisamente en esa innovación y en ese cambio dio sobre todo con los modelos de piedad, con los modelos de santidad que la sociedad demandaba. Esa identificación entre los modelos propuestos por el escultor y su sociedad es la que produce precisamente esa armonía y esa identidad entre un escultor y su tierra.
La pasada Semana Santa de Murcia ha visto a Salcillo como protagonista, ¿no es así?
La Semana Santa está vinculada indisolublemente a la personalidad de Francisco Salcillo, puesto que fueron encargados al mismo escultor, le encargaron diversos pasos procesionales que constituyen la esencia de los cortejos murcianos desde el siglo XVIII. Pero de una manera muy especial, la vinculación de Salcillo con la Semana Santa se da precisamente en la mañana de Viernes Santo, donde la cofradía de Nuestro Padre Jesús, que está situada canónicamente en esa ermita que constituye el gobne sobre el que gravita toda la exposición, le encargó todos los pasos procesionales para ese primitivo vía crucis que desfilaba por la ciudad. Evidentemente, la labor de Salcillo no solamente fue la de narrar una secuencia cronológica, unos episodios y unas escenas de la pasión antes de la muerte en el Calvario, sino transformar todo el contenido iconográfico de la pasión en una muestra que yo creo que es irrepetible, hecha por un escultor único que dio de la pasión una visión tan sumamente directa y grandiosa que sus contemporáneos decían que la contemplación de aquellos pasos les producía ternura y lágrimas.
Le agradecemos mucho su tiempo y antes de saludar a todos nuestros radioyentes, le pediría que les lanzara un mensaje.
Sobre todo el mensaje más importante es que acudan precisamente a ver esta exposición, que es una exposición yo creo que fantástica, una exposición además muy grande con más de 300 piezas, pero sobre todo desde el punto de vista de su significado es que el arte es un instrumento de comunicación tan importante de todos los misterios y de todas las verdades que le animan y que lo promovieron, como para seguir considerándole una forma de lenguaje es tremendamente útil, tremendamente fascinante para poder acceder hacia otro mundo completamente distinto, muy superior en cuanto a su belleza y en cuanto a sus posibilidades y a sus esperanzas, como es el que la imagen religiosa transmite.